Bienvenidos a Ecos a 10.000 kilómetros, un podcast por y para el ocio que hacemos entre MG y yo, Figona en Twitter. Un programa en el que, bueno, no os vamos a engañar. Este es el segundo programa de la séptima temporada y lo estamos grabando 5 minutos después de haber cerrado el primer programa de la temporada porque daba tanto que hemos decidido hacer un programa de sobras. Sí, este es el programa de las sobras porque las vacaciones han dado mucho de sí, ¿verdad, MG?
Total. Total, seguimos recluidos. No hay ninguna diferencia de cuando hemos terminado de grabar el anterior.
Sí, sigue siendo un domingo por la mañana.
Seguimos viendo ocio locamente.
Sí, era o hacer dos programas de poco más de una hora o un programa de más de 3 horas. Así que, como os queremos, hemos decidido cortar.
Y como hemos visto que hacemos encuestas en Instagram de ¿qué preferís? ¿Muchos cortos o uno largo? Muchos cortos. De momento, dos.
Vuestros deseos son órdenes para nosotras. Así que sin más dilación empezamos el segundo programa de la séptima temporada de Ecos a 10.000 kilómetros y lo hacemos con la sección de libros. Libros parece que no, pero teníamos todavía mucho más material por recomendaros, empezando por La paciente silenciosa de Alex Michalelides. Me pones apellidos complicados para que yo me atasque.
Sí, sí, pues verás el siguiente.
Ay, Dios mío, ya voy ensayando.
Pues yo sigo leyendo los libros que le gustan a otra gente, porque debe ser que en enero no he tenido yo ganas de pensar que me apetece leer y he ido tirando de recomendaciones. Y este lo recomendó Lola en Instagram, que es Lola CB, y dijo que es mandanga de la buena. Y yo es que no me puedo resistir cuando me hablan de mandanga,
Es tu palabra clave.
Total. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Es la primera novela que publica este chico, que por lo visto leí en una entrevista que había presentado infinitos manuscritos hasta que le han cogido uno. Y la verdad es que es súper entretenido. Lo que cuenta es la historia de un psicoterapeuta que se enfrenta como al reto de su carrera, que es tratar a una señora que no habla, no saben si porque no piensan que porque no quiere o porque no puede mentalmente, no por un problema físico, que no habla desde que mató a su marido salvajemente. Ajá. Entonces te cuenta, pues en paralelo, los pensamientos de él es el narrador de la historia, y mientras tanto a través de unos diarios de ella vas conociendo la versión de ella. Y me ha gustado mucho porque para cuando te ves venir el giro pasa en la página siguiente. Entonces eso me parece fenomenal, porque sí que es verdad que a veces los giros están poco trabajados y no te sorprenden cuando llegas a ellos. Entonces que seas capaz de que no seas capaz de verle las costuras, ver por dónde está yendo, a mí me gusta porque pues me sorprende cuando voy al 85% o al 90% del libro. No en el 25% estoy pensando, verás, va a ser esta cosa. Pues no era. La cosa que yo pensaba no era. Y eso me gusta. Sí que es verdad que tiene un componente un poco irreal, porque no te crees tampoco que en un hospital psiquiátrico serio permitan a un psicoterapeuta hacer las cosas que hace este señor de irse a entrevistar a familiares de su enferma. Pero bueno, bien, muy muy entretenido y también una cosa ligerita y que se lee rápido porque son unas 300 páginas, no es excesivamente largo. Me ha gustado.
No me líes con lo que se lee rápido. Yo empiezo el programa y la sección con lo mismo con lo que acabé el anterior, pero si en el anterior programa yo hablaba de la serie Runaways, este programa lo quiero empezar con el cómic Runaways. Y es que Runaways tiene una segunda etapa después de los cómics que dieron origen a la serie. Años después Marvel ha decidido retomar la serie de estos fugitivos. Lo ha hecho con la escritora Rainbow Rowell, autora entre otros de Fangirl y, ay, suspiritos, sniff sniff, Simon Snow, por favor, que alguna editorial traduzca ya la segunda novela, gracias. Y esta vez es la autora encargada de la segunda etapa de Runaways. Es la primera vez que trabaja el cómic y la verdad es que el resultado no podría haber sido mejor. Por ahora hay publicados 4 volúmenes completos, de los que yo he leído 2, De vuelta a casa y Amigos para siempre, y aquí nos encontramos a los personajes varios años después de todo lo que aconteció en la temporada anterior. Si en la temporada anterior los protagonistas tenían 13 en el caso de Molly y 16 los más mayores, aquí rondan los 20 años. Han pasado muchas cosas, cada uno ha ido por su lado, todos llevan varios años de separados. Caroline está en la universidad y ha decidido renegar de todo lo que le sucedió en el pasado. Tiene una nueva novia, está muy feliz con una etapa que está viviendo muy zen. Nico está bastante destrozada después de lo que ocurrió después de que abandonase los Runaways, porque ella siguió teniendo aventuras en otras historias, y está sola en su apartamento cuando recibe la visita inesperada de Chase, que viene con alguien del pasado que está a punto de morir, a quien ella tiene que salvar sí o sí. Para ello deberá retomar otra vez más su báculo y la magia, de la que ha renegado bastante. Molly vive con su abuela, de Alex no sabemos nada, y estos primeros números nos cuentan cómo poco a poco los Runaways vuelven a ser una familia, vuelven a ser un grupo de amigos en los que no hay muchos villanos, porque el gran obstáculo con el que se tienen que enfrentar es la reunión entre todos, perdonarse muchas cosas que han pasado y volver a ser un equipo. El guion me ha encantado, la historia es súper cookie, súper dulce, es un canto a la amistad, es todo muy bonito, ingenuo, inocente, la relación entre todos los personajes es muy bonita. Aseguro que va a haber mucho drama, porque hay una relación que me está rompiendo el corazoncito. Estoy sufriendo mucho por ellos dos y no puedo decir nada porque es spoiler, pero ¡ay! El dibujo no es que me convenza mucho, pero bueno, el colorido es bastante vivo, bastante fresco, muy optimista, muy de California, que es donde transcurre toda la acción, y la verdad es que, bueno, se me han acabado los Runaways en serie, pero continúan en cómic y yo no podría estar más contenta con esta vuelta. Me encanta. Siguiente. A veces estoy contenta, pero tengo ganas de llorar. De Jens sí. Christian Gondal. ¡Eh! ¡A la primera!
Muy bien, muy bien. Estará de nota. A ver, esta novela sí que es cortita. A lo mejor son 80 páginas.
Y dale.
Sí. Y no sé, porque además pregunté en Twitter, oye, ¿quién habló de esto? ¿Qué hizo que me llamara la atención? Pues no me contestó nadie.
Forever Alone. Cayó en un saco.
Forever Alone, no me contestó nadie. Entonces no sé a quién se lo...
Pero una recomendación era.
Sí. Además me llamó la atención el título, porque luego en el interior lo explica, porque a veces uno está contento y te ves que en ese momento no tienes con quién compartirlo, ¿no? Te sientes muy solo en tu contento, y también te da pena ese momento de, jo, estoy contentísimo, pero ahora mismo no hay nadie alrededor. Y cuenta la historia, es un formato epistolar, pero realmente es un monólogo epistolar, en el que una mujer que se acaba de quedar viuda escribe a otra mujer que era su mejor amiga, y que además desde el principio, o sea, esto no es spoiler porque viene en la contraportada. Yo ya, si viene, mi criterio a partir de ahora es, si está en la contraportada, no es spoiler. Que es la señora que era su mejor amiga y que a la vez estaba enrollada con su marido. Entonces es una carta que le escribe y que realmente, claro, nos escribe a los demás para contarnos su historia juntas. La historia de los cuatro, de las dos parejas y de por qué se tiene que dirigir vía carta. Y me ha gustado mucho. De hecho, yo pensaba que Jens Christian Grøndahl era una señora, porque me parece que tiene el punto que justo, no sé, sensible, pero no muy en el melodrama, y es un señor, y me ha sorprendido por los prejuicios que tenemos también, porque creo que cuenta muy bien la historia de estas dos amigas, de los diferentes que eran, y la historia que pasa por detrás de por qué le escribe y qué le tiene que contar y las reflexiones que hace pues en un momento de la vida que ya es mayor, es que es una señora que ya escribe con 70 y tantos años. Y me ha gustado mucho por eso, porque es un tono intimista pero sin caer en lo intenso. Entonces, bien, bien, correcto. Tampoco va a ser mi libro favorito del año, pero bien.
Vale, perfecto. Yo traigo una segunda parte, porque sí, sigo intentando cerrar trilogías y sagas. En este caso es la segunda parte de The Raven Boys, Los saqueadores de sueños, de Maggie Stiefwater. Madre mía, los nombres galeses, los apellidos galeses. Nada, lo mismo que os conté en el anterior programa de Magisterium. Si han pasado tantos años desde que leí la primera parte, pues algo sería. Y sí, tengo muchos problemas con esta saga. No sé si es un problema de que esté mal escrito o que la traducción sea mala, no lo sé, pero el caso es que la construcción de frases, la estructura de las oraciones, está muy forzada y es una lectura que tendría que ser muy fluida, porque pasan cosas y al final no deja de ser un libro de fantasía orientado al público de juvenil y aún así es todo demasiado rebuscado. En esta saga tenemos a cuatro protagonistas. Son tres chicos que van a un internado para niños bien, de niños con muchos privilegios, con padres adinerados que envían a sus hijos a una escuela super elitista. De estos tres protagonistas hay uno que está con beca, que es Adam, y era el protagonista de la primera novela. Son cuatro personajes, cada novela está dedicada a uno de los personajes. Hay una chica que es Blue, que ya va a un instituto público, es autóctona del lugar en el que está internado y como que no tiene mucha relación con estos jóvenes que vienen una vida totalmente diferente a la suya, pero que por carambolas del destino se acaba uniendo a ella. Y solo esto ya daría para una historia, pero es que hay muchos más ingredientes. Por ejemplo, Gamzee, el líder del grupo, está decidido a encontrar la tumba del primer rey galés. Una tumba que está seguro que está en Estados Unidos, porque sí, porque todas las cosas importantes que tienen que suceder en Estados Unidos.
Hombre, y todo en la búsqueda. Todo el mundo sabe que los galeses van a Estados Unidos a
encerrarse. Por supuesto, era más que, vamos, no hay nada que diga lo contrario. Y que esa tumba tiene que estar en la población en la que se encuentra el internado, porque es una población que está justo en mitad de una línea ley, porque aquí las líneas ley que recorren la tierra también son importantes. Tenemos que añadir más. Blue vive con su madre y sus tías, todas videntes, todas echan las cartas, todas leen el futuro, y es la única de la familia que no tiene poderes, pero sirve como potenciadora a los poderes de los demás. Necesitamos más elemento. A Blue le pronosticaron que el primer chico del que se enamorara moriría después de que ella le diese el primer beso. Sí, venga. Siguiente, otro de los personajes, que es Rona, protagonista de esta segunda novela, puede sacar cosas de sus sueños, pero puede sacar cosas buenas y también puede sacar cosas malas cuando tiene una pesadilla. Aparte de que tiene una historia familiar que es súper rebuscada, súper traumática, lo que le ha hecho odiar a todo el mundo, ser muy irascible, ser el típico joven problemático que lo único que busca es pelea. Nada, lo dicho, se juntan muchos elementos que podría dar para una historia, y aún así yo tengo la sensación de que cuando leo estas novelas, estas cuatro novelas se podrían haber reducido prácticamente en dos, porque pasan cosas que no tienen ninguna importancia, nos meten páginas que sobran a tutiplén y nos dan mucha información que en realidad no aporta nada. Y es una lástima, porque lo dicho, tiene elementos que podrían ser chulos, por la parte romántica no, de esa parte, toda esa parte está muy mal trabajada, muy mal llevada y no me interesa. La parte de la tumba del rey galés me la podría creer si toda la acción transcurriese en Gales, por favor. Pero bueno, la acabaré, sí, porque tengo que acabar esta saga, me quedan los dos libros y pasaré el trago. Ya digo que no sé si es el problema de la traducción, es problema de la escritura, puede que sean problemas de las dos cosas, pero a mí no me convence, lo siento.
El completismo va a acabar contigo, Pilar.
Ya lo sé. Va a ser un año complicado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ahí estoy. Me lo digo cada dos por tres, insisto, para hacerlo. Siguiente. Lo mejor de Deliranta Rococó. ¿Quién es Deliranta Rococó?
Puf, Deliranta Rococó, esto es para gente mayor, ¿eh? Esto ya es para cuarentones. En los tebeos, es un personaje de tebeos. Cuando existía el Mortadelo y Filemón, que era un tebeito eso con grapas, siempre venía al final, era una historia larga de Mortadelo, y siempre venía al final como historias de personajes secundarios. Pues Sir Timoteo, el Botones Sacarino, Carpanta, siempre venían dos o tres páginas, y uno de esos personajes era Deliranta Rococó, que a mí me encantaba. Porque era una señora toda llena de glamour, con un mayordomo muy bajito que ya le llamaba el menordomo. Sí, o sea, es que...
La de cómics que he leído de Mortadelo y Filemón y que no me acuerdo.
Sí, una señora gorda que siempre va como muy arreglada con un moño alto y unas perlas. Pues no sé, a mí me encantaba porque era el prototipo de todo le sale mal. Todo le sale mal y cuando no la lía ella, la lía Braulio, el mayordomo. Y a mí me gustaba un montón porque me gustaban más esos personajes secundarios. Me ha gustado siempre más Tipizape que Mortadelo y Filemón. O me ha gustado más, pues eso, el Timoteo me encantaba o Rudel Percebe. Los que solo ocupaban una o dos páginas me gustaban siempre más. Y entonces ha salido una edición con lo mejor de Deliranta Rococó y me la he ido leyendo pues eso a ratitos. Y pues... Me ha gustado también por la parte en la que te lleva cuando eres pequeño, porque me acuerdo perfectamente de esos tebeos, pues cuando te quedabas en casa malo, que te traían un montón de tebeos para que te entretuvieras con el zumito y tal, y me ha llevado un poco a esos sitios. Y luego además es que me sigue pareciendo muy divertida, salvo una historia que cuenta más larga que eso, que es que a mí las historias largas en esos tebeos también me pasaba con Mortadelo y Filemón, las historias que no terminan en dos, cuatro páginas me pierden más. Y me ha gustado un montón volver a ese sitio. Ahora a ver si me sacan otro de ese Timoteo y otro de Zipizape y seré muy feliz. Sí, sí, nada, te veo de disfrutar. Ya está.
Vale, y para cerrar la sección de libros, yo traigo una novela que donde dije, digo, porque si insisto en que solo voy a leer sagas y trilogías, esto no es nada y no era una lectura no planeada. El desorden que dejas de Carlos Montero, si es que soy una bocas. A ver, Carlos Montero es el creador de la serie Élite. Antes de hacer series, hacía novelas. Una de ellas es El desorden que dejas, que ya ha anunciado Netflix, que va a adaptar en serie y que va a ser estrenada este año. Aviso para que quien se quiera poner al día.
El título es maravilloso, no sé la historia, pero el título es súper bonito.
La historia, ahora te digo, te cuento la trama y entenderás por qué necesitaba leer esta novela. Una joven profesora que no tiene plaza fija llega a un pueblo gallego llamado Novariz a hacer una sustitución que va para varios meses. Este pueblo es en el que nació y se crió su marido. Así que, en principio, todo pinta muy bien. Pero cuando llega, se entera que la anterior profesora a la que sustituye murió, se suicidó. Era una profesora que era muy querida por el profesorado, era muy querida también por su alumnado, porque era muy idealista, se implicaba mucho, y bueno, eso ya el primer día como que le da mal rollo. ¿Qué pasa? Que el último día, ahí el primer día de clase, encuentra una nota dirigida a ella que le dice: ¿y tú cuánto tiempo vas a tardar en suicidarte? Así que a partir de aquí empieza un thriller psicológico en el que la protagonista, Raquel, tiene que averiguar qué es lo que le pasó a la anterior profesora, si realmente se suicidó, si fue asesinada, quién lo hizo. Bueno, entran toda una serie de personajes del pueblo, el típico pueblo gallego en el que hay muchos secretos, todo el mundo parece que tiene algo que esconder, hay historias que vienen de lejos, hay muchos oyoyoyoy, hay muchos cliffhanger. esto es carne de cañón para un maratón seriéfilo, así que ya os digo, son 400 páginas, que esta sí que me la leí en 2 días, palabrita, porque es que estaba yo en plan, necesito saber más. Puede que hacia la mitad, leyendo entre líneas, averigües el quién, pero ya te digo yo que el qué no, el por qué no, y el cómo tampoco. Y ahí también radica en el único pero que yo le pondría a la novela, y es que el por qué al final directamente se cuenta, no lo averiguas. Y eso, y esa explicación de todo en bandeja, ay, hace que el final sea algo anticlimático. Pero bueno, todo queda cerrado, bien cerrado, sabes de dónde viene todo. Y vamos, que es un thriller con mucho ritmo, te mantiene pegadita a la página, no puedes parar de leer, y si necesitáis algún tipo de lectura así, yo os la recomiendo muy mucho, porque la serie, estoy segurísima de que la vamos a disfrutar.
Mira, por dentro estoy gritando mandanga, mandanga.
¿Ves?
Mandanga.
¿Ves? Ahora, ¿a que entiendes por qué tenía que leerla? Aunque no la tenía planificada.
Me lo apunto. Esta es la clase de mandanga que a mí me gusta.
Pues ala, apuntado queda. Y con esta novela cerramos la sección de libros. Pasamos a películas. Películas. Se nota que vienen los Oscars, que quedan 3 o 4 semanas escasas, porque hay bastante nominadas, aunque vamos a arrancar con una que no, pero y me da igual porque me encanta su título. Quiero comerme tu páncreas.
Mira de verdad. Yo recuerdo ver el tráiler de esta peli, es de una peli de dibujos japonesa. Ver el tráiler y pensar, qué mona, y el título, quiero comerme tu páncreas, y dices, pero madre mía, esta moda de poner título mal a las películas y poner un, o sea, es difícil poner un título menos apetecible, salvo que seas súper empollonas, por ejemplo, o la gran película que te quedas atrás porque te traducen como súper empollonas. Pero estos deben decir, mira, aquí hemos venido a jugar, pues ¿cómo se llama en japonés? Por lo que son japoneses, que es el título original, es Quiero comerme tu páncreas. La peli es súper bonita. La peli cuenta la historia de una chica que está enferma, que lleva un cuaderno en el que cuenta pues lo que va pensando ella de su enfermedad y de sus cosas y demás, y por error se lo deja en la sala de espera y lo encuentra el chico como menos popular de clase. Y claro, él no sabe de quién es y lo empieza a leer. Se siente fatal por haber leído eso, se lo devuelve y a partir de ahí empieza la historia de ellos juntos. Ella enferma, pero no está contado desde el drama súper melodramático este amor de juventud, no sé qué. Es que en ningún momento te deja claro si solo son amigos, que es también fenomenal ser amigos. Y es muy bonito porque es pues también la historia de ver cómo él sale un poco del cascarón de ser el súper tímido que no habla con nadie, como ella le mete velocidad a su vida. Y es que es muy mona. A mí me ha parecido una peli monísima. Y poco más, es que cualquier cosa ya que cuente más es que es spoiler. Tiene esa cosita gritona de los dibujos japoneses que a mí me perturba un poco. Sí. Pero es que es muy bonita. Muy bonita, la iba a comparar con Your Name, de la historia no tiene nada que ver, pero es un poco ese tipo de peli, como ya un poquito de chicos un poco más adolescentes, más mayores, no de niños pequeños y aventuras más extrañas, pero nada, muy bien, me ha parecido súper tierna, me gustó mucho.
Está muy bien. Pues una que hemos visto las dos, y con la que hemos llorado las dos y sufrido las dos, es The Farewell.
Madre mía. Madre mía, qué
maravilla. ¡Ay, el drama! Llorar.
¡Qué chula! ¡Qué chula! Me gustó mucho la historia de esta chica que va a China con la excusa de la boda de los primos, que me parece maravillosa esa boda.
Porque todo lo que se montan.
Todo lo que montan en esa boda los juegos de beber de esa boda. En esa parte de la peli de la boda está todo bien. Y ella va, la excusa es que se casa su primo, pero bueno, su abuela está muy enferma y en realidad lo que van es a despedirse de la abuela. Y yo he estado con el corazón en un puño todo el tiempo.
Ay, sí.
También por cosas personales. Yo, mi abuela es, yo creo que la persona que más he querido en mi vida, y me falta y me acuerdo de ella todos los días. Y es como, jo, qué triste, pero también qué bonito llegar a ser adulto y seguir teniendo abuelos. Como es este caso. Entonces, en esa parte me sentía muy identificada y claro, o sea, me pegaba una pechada a llorar importante, porque pues cuando tienes esa ausencia que echas de menos todos los días, aunque vayan pasando los años, pues es un tema que te es sensible, y que seguramente por eso la peli me ha gustado un poquito más de lo que vale la peli por sí misma, que está muy bien, ¿eh? La peli está fenomenal, pero claro, el componente personal aquí juega a favor. Porque sí, tiene una relación muy muy chula, de se llevan bien, de se cuentan cosas, de me he sentido muy identificada, y claro, es que es imposible no empatizar en esa relación abuela-nieta, que tener abuelos es muy guay, y achucharlos mucho si los tenéis todavía.
Sí, es muy bonita, porque es que no solamente cuenta historias intergeneracionales, también tienes historias de inmigrantes que tienen más del país en el que viven, en el que han crecido, en el que todavía no son vistas plenamente como ciudadanas plenas por los autóctonos, y cuando vuelven al país en el que nacieron tampoco son realmente de ese país, porque han perdido tradiciones, porque se han desvinculado de él. Juega muy bien todas esas cartas, todo eso, ese contraste cultural, las relaciones entre la familia. Me encanta la cara, toda la parte de la boda que tienen que crear, que no es una boda de verdad, porque la están haciendo por lo que lo están haciendo, como excusa para estar con la abuela, porque para empezar la abuela no sabe que se está muriendo, que eso por lo visto es algo que se lleva mucho allí, no contar a la persona que se está muriendo lo que le pasa, tenerlo como un secreto hasta el último momento. Y cuando tú ves las caras de todos, dices, ay, el papelón que estamos haciendo, lo que nos estamos montando solamente para que ella esté feliz, me ha gustado muchísimo. Es eso, lo pasas mal porque sufres con ella, porque es imposible que no te salte la lágrima, porque sufres, y a pesar de eso te está contando una historia súper bonita. La actriz protagonista es además la directora, lo hace genial, el personaje que hace me encanta, me gusta mucho cómo cierran la historia, me gusta mucho lo que viene después de que se acabe la película, porque hay unos créditos que no os podéis perder cuando acaba, porque todo está contado está basado en una historia real, y es una película que es muy disfrutable, está muy bien hecha, y es de esas películas pequeñitas, que no son tan pequeñitas, porque al final tienen muchas escenas exteriores, tienen mucho viaje, mucho traslado entre los personajes, pero aún así no es una gran producción, y todo lo que hay está muy bien aprovechado, y se nota que cuenta lo que tiene que contar sin que sobre nada, ni falte.
Sí,
preciosa.
Sí, la pena es el ninguneo que le han hecho a la actriz, a Awkwafina, de ganar el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia, ni la han recordado para los Oscars.
Ella. Bueno, sí, también. Es que lo de los Oscars con las mujeres.
No, ¡ay! Y que yo creo que este año ha sido un año muy complicado, porque ¿a quién quitas? Quiero decir. Ella.
Pero bueno, es que lo de Mujercitas ha sido un clamor, también.
Sí,
lo de Mujercitas en dirección.
Yo para mí era una nominación clara, pero bueno. No.
Ay, ya, sí, el campo de nabos.
Pero sí, bueno, señores
buscando, votando a señores. Y otra película es Mirai, mi hermana pequeña.
Sí, pues esta la vi justo después de Quiero comerme tu páncreas, porque el algoritmo de Movistar te dice, quizás te interese ver también esta otra cosa. Y dije, pues,
lo que tú digas.
Sí, mira, me interesa. Estoy de vacaciones. Me interesa. Y, a ver, es otro tipo de peli japonesa. Aquí sí que gritan, bueno, si gritan un poco en la del páncreas, en esta sí gritan mogollón, porque además el protagonista es un niño pequeño que acaba de tener una hermanita que se llama Mirai, y lo lleva mal. El pobrecito lo lleva mal el no ser el prota de, de la historia familiar. Entonces, bueno, pues la trama consiste básicamente en que él sale al jardín, que hay un árbol mágico que le lleva a distintos momentos de la historia de su familia. Se ve a sí mismo, ve a su hermana más mayor, que le acompaña en algunos de estos viajes. Ves también cómo cambian también los roles en el mundo más oriental en esta familia. El padre está más en casa cuando la madre viaja y es el que se tiene que ocupar de todo. Y se ocupa regular, entonces pues hay cosas que el niño tiene que hacer para cubrir al padre. Es de estas pelis japonesas locas, tipo Shin-chan, niño gritón, pero sin decir todo el rato culo, como es Shin-chan. Y, uh-huh. y la verdad es que me ha parecido mona, tampoco, o sea, me gustó mucho más Quiero comerme tu páncreas. Esta es monilla de que él vea, sobre todo de que el niño vea lo guay que es tener hermanos. Está un poco enfocada ahí, yo creo que para igual para niños que acaban de tener un hermanito y lo llevan regular, les puede hacer gracia. Y ya está.
Muy bien. Ay, ¿ves? Para esto sí tengo tiempo. Yo voy apuntando. Pasamos a una de las nominadas para los Oscars de este año, 1917.
¡Wow! Me encantó. Fuimos a ver al cine a una matinal, 8 personas, 7 señores y yo, y seguramente creo que fue la que más me gustó de todos. Me gustó muchísimo. Está el falso plano secuencia. Yo creo que es también un mirad como molo y qué cosas más guay hago de Sam Mendes. Sí. Pero chico, pues fenomenal, pues si lo sabes hacer y te queda curiosito, pues fenomenal. Graba muchísimo dentro de las trincheras, que me parece que es dificilísimo porque hay mucha toma desde arriba, que ves lo pequeñas que eran las trincheras, claro, y es espectacular. Y yo es que he estado sufriendo todo el tiempo con son dos protagonistas, a uno le dicen cógete a alguien y vente conmigo. Él no sabe para qué le llaman, pues se lleva a su amigo y bueno, pues les encargan una misión de cruzar, avisar de una cosa a una gente. Pero tampoco vamos a contar mucho más. Y todo consiste en eso, o sea, realmente es que lleguen a donde tienen que llegar a tiempo. Y mira, es que son Pepe Penas. Les pasa absolutamente de todo. Y en todo ese camino que lo piensas, yo hubo un momento que me rompí, ¿ah? Que realmente a lo mejor el momento era triste, pero no era tan, tan terrible como yo me lo tomé, porque hubo un momento que lloraba, pero hipaba. O sea,
ay, qué lástima.
Esa sensación en el cine de horror, de menos mal que hay poca gente porque estoy aquí con un sofoco horroroso. Y es un poco por la generalidad de que lo cuenta muy bien, de que en las guerras los únicos que se quedan igual son los que están en los despachos, pero es que los únicos que ganan son las ratas, que se hinchan a comer. Y ves ese momento con esa claridad, bueno, o sea, no sé muy bien por qué, pero me hizo polvo, o sea, una llantina horrorosa. Pero bueno, quitando eso, que yo creo que igual fue más una cuestión del momento, la peli está muy bien hecha porque, bueno, a ver, les ponen muchos obstáculos y pasan muchas cosas que no te crees que le pasarán a una única persona. Pero es como de estos personajes que refunden las historias de mucha gente. Sí. Porque de hecho la peli se la dedica a su abuelo, que es el que contó las historias de la guerra. Y me ha gustado mucho la fotografía. El montaje es espectacular porque de verdad es que parece un plano secuencia. No sé, me ha gustado todo mucho. No soy yo muy de... No es el género que más me gusta, no me disgusta, pero no. El cine bélico no es el que más... A lo mejor el que más me gusta, pero no ves mucha batalla claramente, porque aquí lo que interesa es el camino de estos dos hasta llegar a tiempo a hacer su misión. Muy bien, la recomiendo mucho.
Tengo muchas ganas de verla. Bueno, pues yo me voy a una totalmente diferente. Estoy hablando de The Lighthouse, El Faro. Este duelo interpretativo entre William Dafoe y Robert Pattinson. ¡Ah, qué maravilla de película! Es una película que no es para todo el mundo, no es muy fácil de entrar, pero una vez entras, la abrazas y disfrutas como pocas. Estamos en una isla de Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX. Hay un faro del que se ocupa ya un veterano, que es William Dafoe, y llega un joven que tiene que pasar allí una temporada como su ayudante. no sabemos qué lo que le pasó qué es lo que le pasó anterior al anterior. Bueno, ya aquí, a partir de aquí empieza una relación entre los dos de misterio, de amor, de odio, de no soporto estar contigo, pero somos las dos únicas personas que hay en este pedrusco en mitad del mar, así que tenemos que aguantarnos el uno al otro, aunque tú ya sabes desde el principio que la cosa no es imposible que acabe bien. Es una película rodada en blanco y negro, es una película en la que hay poco diálogo, el poco diálogo que hay es entre estos dos personajes, ya está, no hay nadie más. Tienes el sonido del faro constante de fondo. Ves como poco a poco los dos van viajando hacia la locura. Es una película que mantiene la tensión constante, que te tiene pegada al sillo, a la butaca, que dices, madre mía, ¿cómo va a acabar esto? Y acaba de una manera que, guau, acaba con un interrogante, como empieza, todo es un cómo, por qué, cómo, qué ha pasado, y hay mucho simbolismo, hay mucha metáfora, hay muchas cosas que no se dicen y que ves y que tú tienes que interpretar y analizar en función de todo el conjunto y de lo que has ido viendo a lo largo de la película. Lo dicho, no es fácil verla. Y no todo el mundo la va a disfrutar, porque entiendo que es una película que es complicada, pero merece la pena, ni que sea por la interpretación que hacen los dos actores, que están en estado de gracia en esta película, y que bien que lo hacen, cómo se comen los dos la pantalla. Es como una obra de teatro en la que podrías quitar todo el escenario, tenerlos a ellos dos en una mesa, separados por una mesa, cada uno en un lado hablando, y ya está, ya lo verías, y aún así la película y todo lo que transcurre alrededor suyo aporta mucho más a la escena y a los diálogos. Totalmente recomendable por mi parte, y qué maravilla de película. Y otra con un tono muy diferente que hemos visto también las dos es Jojo Rabbit, otra de las candidatas a los Oscars. Jojo Rabbit.
Qué mona
volvemos
es.
Volvemos a la Alemania nazi.
Qué mona es. Me ha gustado mucho. Qué mona es, y es otra manera de dicen que las pelis de guerra son la mejor propaganda antibelicista, y seguramente sea verdad. Y igual que 1917 está contado desde el drama, desde la urgencia, desde el campo de batalla, Jojo Rabbit está contada desde la vida civil. Uh-huh. ¿Qué pasaba mientras en Europa se luchaba contra los nazis? Pasaba en el bando alemán. A mí me ha encantado, porque parte de un punto de partida muy loco, que es Jojo Rabbit, que es un niño de 10 años que se apunta a las juventudes hitlerianas y que tiene un amigo imaginario que se llama Adolf y tiene bigote. Que os podéis imaginar quién es el amigo imaginario. Entonces, la acción empieza cuando va al campamento a hacer la instrucción, que es tronchante y me recordaba muchas cosas a Wes Anderson. Esos movimientos, ese humor,
los planos.
Me ha recordado muchísimo a Wes Anderson en la parte más surrealista y más loca y más divertida. Porque es verdad que los personajes secundarios son todos para robarlos. Sí. Todos, desde el instructor nazi a la instructora, que Rebel Wilson está estupenda en el papelito que hace. Está fenomenal.
El ayudante de campo.
Está todo es fenomenal. La madre que es Scarlett Johansson, que está nominada como actriz secundaria, es un bombonazo de papel, y es como la luz de la peli, la que hace que sea una aventura sin caer en lo más blandito, como podía ser en La vida es bella, que era como más hacia lo cursi, sino esta es hacia la aventura, hacia la diversión, y la madre tiene también sus secretos. Y,
sí, porque es una idealista que no pierde en ningún momento todo lo que está pasando alrededor.
Claro, y además son los últimos tiempos de los últimos coletazos de la guerra.
Los últimos días del régimen.
Sí, sí, sí. Y me ha gustado mucho. Creo que tiene el punto justo, como un equilibrio muy bueno entre el drama y la comedia. Y me ha gustado un montón, y tiene escenas muy surrealistas de pues los nazis viendo el libro TVO que ha escrito Jojo sobre los judíos, que vamos. Que te ríes porque la escena lo pide, pero a la vez piensas, madre mía, qué terrible, y así funciona una propaganda. Entonces, te lo camufla, te lo, es como Mary Poppins, ¿no? Con un poco de azúcar. Te endulzo la historia, pero mira, te voy a contar además estas dos cositas para que no se te olviden.
Sí,
para
mi que único no se te pero...
que no hace tanto ni fue tan lejos.
Sí, mi único pero es precisamente eso, que yo durante toda la película no podía dejar de tener presente el momento histórico y todo lo que ocurría. Y claro, ay, dices, es una película que sí, no, yo no voy a poner ningún pero a la hora de hacer humor con todo, ni de frivolizar con todo, ni, pero aún así, aunque no se le pueda poner ningún pero a ello, a mí puede que no la haya disfrutado tanto, porque es por eso, porque es que me costaba mucho no tenerlo presente, no acordarme de todo lo que ocurría a las víctimas de aquella locura. Lo que pasa es que, claro, el niño es tan adorable, lo hace tan bien, al final te encariñas tanto de ese niño, que no deja de ser un niño protagonista de una película, que tenemos los problemas que tenemos con los niños, pero lo hace muy bien, todo es muy loco, es que... los últimos minutos, los minutos los que ya están llegando los americanos por un lado y los rusos por otro, cuando te ves la locura a la que estaba abocada toda la población civil, ya no solo militar, están tan bien expuestos que ese es el realmente el canto antibelicista de la película, como ves lo que quedaba en aquella época, en aquel momento ya de la guerra en las ciudades y en los pueblos, que eran los niños, los ancianos y las mujeres, que eran los que tenían que defender lo que quedaba. Y como ninguno pone, no hay un momento de cordura, todo está abocado al abismo. Esa parte está muy bien, y esa parte sí que es la menos divertida, pero es la que más me ha tocado a mí.
Sí, porque además te va pegando tiritos, te dice, están entrando en la ciudad, esperemos que no sean los rusos, porque los rusos cuando liberaron Berlín hicieron mil calamidades.
Sí, sí, sí. Para ello recomiendo el diario Una mujer en Berlín.
Estaba pensando justo en Una mujer en Berlín, de la historia de las, sobre todo las mujeres berlinesas cuando entraron a liberarlas de unas cosas, pero a liberarlas poquísimo en otras. Y te lo deja caer, y bueno, pues el que lo quiera recoger y enterarse de lo que hicieron los rusos, pues no sé, creo que te va pegando tiritos aquí y allá, como para que no se te olvide que esto te lo estoy contando muy divertido, pero que no fue nada divertido.
Sí, sí. Sí, no, es y lo dicho, Scarlett Johansson, el papel que hace es una perita en dulce.
Está maravillosa.
Perfecto, es perfecto, sí, sí. Pues nada, Jojo Rabbit, que nos ha gustado mucho las dos. Pasamos a Bombshell.
Sí, bueno, esta a lo mejor no la han estrenado todavía y a lo mejor hemos tenido que recurrir a medios poco ortodoxos para verla. Pero es que quería ver a Charlize Theron. Y a ver, esta peli cuenta otra vez la historia de Roger Ailes, que ya hablamos en su momento, que era el creador de Fox News y que es un señor que cayó en desgracia, pues porque era un pelín cerdo y un muchito acosador. Entonces, a ver, a mí por esa parte, por la parte narrativa, no me aporta mucho, porque se inventan un personaje que es el de Margot Robbie, que es un poco pues el que refunde muchas historias que pasaban en Fox News. Pero a nivel historia me parece mucho más interesante la serie de La Voz Más Alta, que está en Movistar, que el prota es Russell Crowe, que está fabuloso. Pero bueno, la peli es entretenida. Charlize Theron está completamente irreconocible. O sea, yo la reconocí por la voz. La vi en versión original de la voz. Ella tiene una voz muy grave y se la reconoce por la voz. Interpreta a una persona real que es la segunda que denunció a este señor, porque la primera fue el personaje que hace Nicole Kidman. Entonces, si la historia ya la conocéis, aporta poco. Si no la conocéis, pues bueno, pues en hora y media pues te cuenta algo pues que a lo mejor la serie te cuenta en 6 horas y que te cuenta más en detalle cómo fue la caída y cómo planifica Gretchen Carson, que es el personaje Nicole Kidman, su estrategia legal de cara a poder ir legalmente contra Roger Ailes. Hay mucha ruptura de la cuarta pared, que es algo que hace mucho Adam McKay, te miro y te lo explico, y entonces, bueno, pues ese punto didáctico, Pero bueno, la peli está bien, ellas tres están fenomenal y la peli bien, se deja ver.
Muy bien. La tengo preparadita también para ver esta de 1917. Sí, ahí la tengo.
Está bien.
Bueno, y como tú ya has visto todas las películas de los Oscars, a mí me quedan solamente dos por ver. Yo cruzo los dedos para que me dé tiempo antes de la gala, que hemos quedado que es el 9 de febrero.
Sí.
¿No?
9 vale. de febrero, domingo.
Pues vamos a hacer la quiniela, porque si somos así, vamos a hacer la quiniela para los Oscars de 2020. Vamos a dividir entre lo que nos gustaría que ganase y lo que creemos que va a ocurrir. Y bueno, vamos a hablar de un total de 6 categorías. Actores secundarios, actor y actriz, actores principales, director, pues todo lo que hay nominado me parece que son hombres, director, y película. Así que vamos a empezar por los... ¿Vas apuntando tú? A ver lo que acertamos.
Sí, voy apuntando. Bueno,
venga, te toca.
Vale,
cuando digas.
Mejor actor secundario.
Mejor actor secundario. Están nominados Tom Hanks por Un amigo extraordinario. Anthony Hopkins por Los dos papás. Al Pacino por El irlandés. Joe Pesci por El irlandés. Y Brad Pitt por Érase una vez en Hollywood.
Pues yo creo que va a ganar Brad Pitt y quiero que gane Brad Pitt.
Pues venga, en esta estamos las dos de acuerdo.
Sí, porque está fenomenal.
Sí,
y él es fenomenal, sí. Y está haciendo una temporada de
se premios. Come la película.
Que da gusto verle en todos sitios. En el último que ha ganado me pareció maravilloso cuando dijo, ha sido un papel dificilísimo. Un señor que se coloca, que se quita la camiseta y que no se lleva bien con su mujer. Me ha costado muchísimo hacerlo. Y solo por eso es que quiero que dé otro...
Venga, va.
Quiero
Brad
que dé
Pitt, otro en las dos categorías. Muy bien. Seguimos. Mejor actriz secundaria. Kathy Bates por Richard Jewell. Laura Dern por Historia de un matrimonio. Scarlett Johansson por Jojo Rabbit. Florence Pugh por Mujercitas. Margot Robbie por El escándalo.
Yo creo que va a ganar Laura Dern, pero a mí me gustaría que ganara Florence Pugh. O Scarlett, ¿vale? Las dos me irían bien. Creo que me va bien cualquiera que gane. Aquí me caen todas bien y todo bien.
Bueno,
pero
pues
creo que
yo,
va a ganar Laura Dern.
Yo creo que va a ganar Kathy Bates, porque es Kathy Bates. Y quiero que gane Scarlett Johansson.
También me parecería bien.
Actor principal. Antonio Banderas por Dolor y Gloria. Leonardo DiCaprio por Érase una vez en Hollywood. Adam Driver por Historia de un matrimonio. Joaquín Phoenix por Joker. Y Jonathan Pryce por Los dos papás.
Pues yo creo que va a ganar Joaquín Phoenix. Pero mira, yo es que a mí me sale la españolidad a veces. Y es que creo que Banderas hace el papel de su vida.
¡Ay!
Hace el papel de su vida y además es que es un señor que a mí me cae particularmente bien. Entonces, también te digo que gane quien gane me va a parecer bien, porque Jonathan Pryce está fantástico, DiCaprio también. Quizá DiCaprio es el que creo que hace menos, nada, tampoco hace como la gran actuación de su vida.
Uh-huh.
Pero bueno, cualquiera que gane me puede parecer más o menos bien, pero creo que va a ganar Joaquin Phoenix.
Vale, pues yo quiero que gane Adam Driver por Historia de un matrimonio y también creo que va a ganar Joaquin Phoenix. Lo tengo súper claro. Es que solo hay que ver cómo ha sido la carrera de premios para darlo por seguro y todo lo que se ha hablado de
ello. También para él ha sido muy difícil porque las entrevistas es un poco también que tiene ese histrionismo del propio personaje.
Sí, totalmente. Mejor actriz. Cynthia Erivo por Harriet. Saoirse Ronan por Mujercitas. Renée Zellweger por Judy. Charlize Theron por El escándalo. Y Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio.
Pues va a ganar Renée Zellweger y a mí me gustaría que ganara Saoirse Ronan por Mujercitas. Pero no va a ganar.
Ay, yo es que de esta categoría la única que he visto es Historia de un matrimonio, así que venga. Quiero que gane Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio, que la ha puesto también en Jojo Rabbit, ya lo sé, pero bueno.
Yo creo que le perjudica. Esta doble dominación le perjudica.
Ya.
Nadie ha ganado los dos.
Pero va a estar muy dividido, no ganará ninguno ya. Por eso digo que quiero los dos.
Bueno, y de las 11 personas que le ha pasado esto de la doble dominación, no han ganado nada, solo 4. Siete se han llevado alguno de los dos, pero nadie se ha llevado los dos.
No, eso claro que no. Y yo creo que va a ganar Charlize Theron por el escándalo. Boom, share. Pasamos a mejor dirección.
Sí.
Martin Scorsese por El Irlandés. Todd Phillips por Joker. Sam Mendes por 1917. Quentin Tarantino por Érase una vez en Hollywood. Y Bong Joon-ho por Parásitos.
Pues yo creo que va a ganar Sam Mendes, pero creo que me gustaría que ganara Tarantino.
Vale. Yo creo que va a ganar Sam Mendes también. Y me gustaría que ganase Bong Joon-ho por Parásitos.
Parásitos. Y nos queda mejor
película. La de mejor película. Le Mans 66. El Irlandés. Jojo Rabbit. Joker. Mujercitas. Historia de un matrimonio. 1917. Érase una vez en Hollywood. Y Parásitos.
Yo creo que va a ganar 1917 y me parecería bien que ganaran muchas, pero me voy a quedar con Le Mans 66 porque creo que es la que más me ha gustado y es distinta de lo que suelen ser las pelis que ganan. Creo que solo me parecería mal si gana El Irlandés o Historia de Matrimonio, que me parecen las más flojitas. Las más flojas de las 9. El resto me parecen estupendas las otras 7.
Bueno, pues yo quiero que gane Parásitos porque voy a topísimo con Parásitos y creo que va a ganar Érase una vez en Hollywood porque nostalgia y felación hollywoodiense.
Sí, también.
Bueno, pues ya está. Hasta aquí nuestra quiniela. A ver en el tercer programa cuántas hemos acertado de los quiero sí. y de los pronósticos. Vamos
sí, porque
a ver.
El de peli extranjera de Parásitos yo creo que está fuera de discusión. Sí. Lo tiene asumido hasta Almodóvar con Dolor y Gloria de qué bien, qué ilusión me hace que me hayan nominado. Qué ilusión ir representando a España. Todo fenomenal, pero
no esperen más.
Me iré a pasármelo bien y ya está.
Sí, sí. Pero bueno, me gustaría que Parásitos ganase la general. Sí, claro, algo, lo tiene complicado por ser coreana. Pero bueno, nada. Los que creo que van a pinchar sin una duda y va a ser El Irlandés, Historia de un matrimonio, por haber sido estrenados en plataformas. Porque no nos olvidemos la edad de los señores que votan. Así que, no sé. Creo que estos se van a ir de vacío. Sí. Pero bueno. Pues nada, hasta aquí la sección de películas. Ya veremos qué es lo que hemos acertado y lo que no. Pasamos a series. Y en series vamos a empezar por las de menos temporadas como siempre y vamos a ir subiendo en temporadas. Empezamos por No te metas con los gatos. ¿Qué es esta locura de Netflix, MG?
Madre mía, madre mía.
La que no le gustan los gatos y me trae no te metas con los gatos.
Y no me gustan, pero tampoco me gusta que los maten.
Vale, pero no los odias.
Bueno, no me gustan. No me acerco a los gatos, ni me gusta que se acerquen ellos a mí.
Cada uno en su sitio, sin contacto.
Que le hagan daño a unos animalitos, que es de donde parte esta docuserie. Es muy cortita, son 3 capítulos de una hora, y parte de que es un desalmado, porque al final son animalitos, y más cachorritos, porque claro, los gatitos pequeños sí me gustan, porque estamos programados para que los cachorritos de las cosas nos gusten. Y los gatitos pequeños son muy monos. Luego ya crecen y ya no me parecen tan monos. Pero un desalmado, porque es que no hay otro nombre, metí a 3 gatitos en una... No se ve nada, ¿eh? Los animales te lo cuentan, pero no se ve nada. Pero coge una, los mete en una bolsa y aspira la bolsa hasta que los asfixia. Y los sube a internet. Un chalao. Entonces eso llega a un grupo de gente que se organizan en un grupo de Facebook para tratar de localizar quién ha sido, pero bueno, o sea, los mensajes que dicen es que como lo pille lo mato, tendría que estar en la cárcel, te voy a dar tu propia medicina, o sea, los fans de los gatos sí, sí. Muy, muy a tope. Pero es que montan una investigación, porque claro, ¿dónde denuncias eso?
¿Qué claro, recursos claro. ¿Qué caso te va a hacer la policía?
Claro, al final, ¿qué recursos policiales tienes para dedicar a que un señor por internet ha matado a 3 gatitos? Que es horroroso y que es un dolor, pero pues, si no hay recursos para cosas de proteger a personas, no hay para gatos. Entonces, como son conscientes de esa limitación, pues se montan ellos la organización para la investigación. Es flipante a dónde llega. No os puedo contar nada más porque la historia pega un giro que dices, ¿cómo? Y flipas. O sea, flipas por un lado de la maldad de la gente, porque es verdad que hay que ser. O sea, es una cruel. No sé, es que hacer daño a un cachorrito o que. O sea, ¿por qué le haces daño a un animalito? Aunque sea un animalito que no te gusta. No, mal. ¿A dónde lleva la investigación? Y como dice una de las como de las líderes del grupo, es que ¿cómo le explico yo a mi jefe que por las noches me dedico a esto? ¿Sabes? Como de qué tiempo libre y la gente a veces, el cómo cogemos una linde y se acaba la linde y el tonto sigue. Porque ellos me están a tope para descubrir quién ha sido y bueno, pues ya... Ya lo veréis. Es espectacular. Hay momentos que podían haber sido igual un poquito más cuidadosos, porque ahí sí que hay algún momentito que se podían haber ahorrado en el camino del gore. Pero quitando ese detalle, es espectacular. Es espectacular lo que es capaz de hacer la gente cuando se organiza.
Muy bien. ¿Cuántos capítulos son?
3 de una hora.
Ah, guay, esto sí es rápido.
Sí, esto va rapidito.
Muy bien. Pues muy yo guay. Traigo otra serie de 3 capítulos también de 1 hora, pero esta es totalmente diferente. Drácula, la última adaptación de la obra de Bram Stoker. Y hoy, qué bien me lo he pasado con esta serie. Sí, lo sé, hay infinidad de versiones de Drácula. Otra más, era necesaria. Bueno, en el ocio nada es necesario, pero todo es disfrutable según quien lo vea. Yo me lo he pasado pipa. Aquí la serie empieza como la novela, pero conforme va avanzando se va separando cada vez más de la novela. Y aún así no pierde ni un ápice de calidad. Hay un montón de referencias a otras obras del vampiro que ya hemos visto. La más evidente es Francis Ford Coppola, pero aún así eso no hace que sea menos disfrutable. La primera parte transcurre en el castillo y en un interrogatorio en un convento. El segundo capítulo es el viaje en barco de Drácula a Inglaterra y la tercera parte no puedo decir nada porque la segunda te deja con un cliffhanger de os recomiendo que veáis el segundo capítulo con tiempo para ver el tercero, porque es hoy, necesito saber cómo sigue esto. Maravilloso. Además, tenemos todos los elementos de la novela de Stoker. Tenemos a Drácula, tenemos a Jonathan, tenemos a Van Helsing, tenemos a Mia, tenemos a Lucy, pero cada una juega un rol diferente al de la novela, tiene bastantes variaciones. Atención a Van Helsing, atención al personaje que reinterpreta a este personaje, que es lo mejor de la obra. Sus diálogos con Drácula son ¡ay, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! El tercer capítulo, que es el más diferente de la obra, es una locura total, pero lo cierra todo muy bien. El Drácula es un Drácula totalmente desfasado, dicen que es como un señor borracho, y sí, pero claro, es que Drácula no dejaba de ser el Vlad Tepes de la antigua Moldavia, que tenía el poder que tenía y podía hacer lo que quisiera con sus sirvientes, que nadie le iba a decir nada, y privilegios de señor mayor que ha vivido cientos de años, y aquí es totalmente evidente y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Hay sangre, hay muchos momentos de asquete, de decir cuántas mordeduras, cuánta carne, pero yo me he pasado genial con esta adaptación. Muy bien este Drácula, bravo. Siguiente, esta es de Apple, también temporada ya acabado, Truth Be Told, la verdad será contada. Aquí tengo mis peros con esta serie, porque sí que es verdad que cada semana estaba enganchadísima al sofá viendo cada capítulo, pero se le ven las aristas, y es que es una serie que hace unos años hubiera triunfado más y hubiera dado mucha más conversación de la que ha dado ahora. Aquí la protagonista es una periodista, hace podcast. Y en un pasado estuvo escribiendo una serie de artículos por un asesinato cometido de un padre de familia por parte de un vecino, del hijo de los vecinos, que era un joven de 17 años, que en su momento fue juzgado como un adulto. Ella, digamos que escribió bastantes artículos en contra de este joven, y años después han salido un vídeo a la luz que hace que se replantee su actuación en el pasado y si él podría ser inocente y llevar más de 10 años en la cárcel sin haber cometido el asesinato. A partir de aquí empieza toda una serie de investigación. Es muy rollo serial. Si habéis disfrutado con Serial, os lo vais a pasar bien con esta serie. Lo que pasa es que, como serie de investigación, sí que es verdad que estás todo el rato queriendo saber quién lo hizo, qué es lo que pasó, pero la tensión no se mantiene muy bien a lo largo de toda la serie. Sí, es una lástima. Aaron Paul lo hace muy bien, pero yo necesito que a este actor, por favor, le den algún papel más ligerito, donde se lo pase bien, donde disfrute, y que sea una comedia o algo de humor, porque la verdad es que entre Breaking Bad, El Camino y esta serie, este chico lo único que hace en pantalla es sufrir y pasarlo más. ¡Qué sufrimiento, pobre hombre! Es que de verdad me da mucha lástima todo lo mal que lo pasa en esta serie. Octavia Spencer, que es la protagonista, quien lleva el podcast y quien lleva la investigación, está bien. Es eso, que es una serie que está bien, pero que no acaba de destacar. Y es una lástima por todos los actores que hay en ella. Aparte, ella tiene una relación, tiene una relación súper extraña con la familia, que daría para mucho más. Y aún así, tampoco se explota lo suficiente, porque llegamos al octavo episodio en el que se sabe todo, qué es lo que pasó, y la historia con la familia se deja ahí, se deja bastante abierta. No sé si va a haber otra temporada, porque a mí la aplicación de series me la da como cerrada. Lizzie Kaplan sí que es verdad que lo hace muy bien, que hace de las hijas del hombre asesinado mayor, hace de las hijas porque eran dos gemelas, así que interpretan dos papeles, y como esta actriz da gusto verla, además haciendo un papel doble en la pantalla, es un gustazo, lo hace muy bien. Y es eso, que si os gustan las películas de asesinatos, de averiguar quién lo hizo, de falsos culpables, de nuevas pruebas en cada capítulo, nuevos misterios que resolver, está bien, pero un poquito de más intensidad no le hubiera venido mal. Siguiente, Servant. Hoy, lo que yo he disfrutado con Servant, no lo podéis ni imaginar también. También, temporada de Apple, ya cerrada, es la serie de Shyamalan como director, como creador de la historia y productor, que no director, de todos los capítulos. ¡Qué maravilla de serie! Mira que yo pensaba cuando veía al principio de la serie, digo, ¿y esto va a dar para más de una temporada? Pues sí, porque el último capítulo ha acabado, que necesito saber más de esta mierda y saber hacia dónde va la historia. Aquí tenemos a un matrimonio matrimonio que vive bastante bien, neoyorquino. Resulta que han perdido a su hijo, no sabemos por qué, ya lo sabemos más hacia el final de la temporada, en un capítulo número 9 que nos dejan bastante rotos, y aviso. El caso es que han perdido a su hijo recién nacido con 12 semanas, y la mujer entra en crisis, en una crisis psicótica de la que no puede salir, y les recomiendan una terapia que hay, que es tener un muñeco como sustituto del niño. ¿Qué pasa? Que la mujer se cree totalmente que ese muñeco es su hijo, y contrata a una niñera para que se haga cargo del muñeco, porque ella tiene que volver al trabajo. Lo peor, madre, claro, mía, lo peor es que la niñera, cuando llega, también coge al muñeco como si realmente fuera un niño. Y tenemos al marido flipando todo el momento, porque el marido es el único que es consciente de que ese muñeco es un muñeco, no es su hijo, que su hijo murió. Y es con la niñera es, pero que no hace falta que hagas el paripé cuando mi mujer no está, vete por ahí a tomar algo, no, da igual, ya se dará cuenta. Pero no, el caso es que la niñera también coge al muñeco como si realmente fuera un bebé. Y aquí empieza toda una locura de a ver quién está fatal, peor de lo suyo en esta serie. Parece que la niñera es la gran villana de la serie, porque la niñera también es súper misteriosa, no cuenta nada de su vida, es súper raro todo. El último capítulo, el último minuto del primer capítulo te deja en plan, ¿what? ¿Qué acaba de pasar? Necesito más. A partir de aquí entras en la locura de la serie, en la que todo se va aceptando, cada cosa rara que va pasando se va aceptando. La casa en la que transcurre todo, porque casi toda la serie transcurre en la casa, es súper asfixiante, claustrofóbica, apenas puede salir al exterior, apenas se respira, es muy Shyamalan todo. Todo el rato necesito saber qué es lo que hay detrás de este misterio del muñeco, del misterio de la sirvienta, del misterio del matrimonio, y me lo he pasado muy bien. 10 capítulos, media hora cada uno, acaba genial de cara a la segunda temporada, y nada, que aquí estoy yo deseando que la serie vuelva, porque esta sí que me ha planteado un misterio chulísimo.
Y que estas historias están fenomenal. Esto es fenomenal, historias que te pueden contar en media hora.
Sí, bravo, bravísimo. Fenomenal. Ojalá más así. Fenomenal. Espero que esa sea la tendencia. No hace falta contar solamente comedia en 20 minutos, también se puede contar drama. Y estos últimos años las cadenas se están dando cuenta y genial, porque así tenemos más historias buenas y podemos aprovechar más el tiempo. Siguiente, una serie que hemos visto las dos, segunda temporada, me parece que esta nos la hemos ventilado rapidito, Sex Education, maravilla.
Buah, me ha encantado, me ha gustado más que la primera, que ya me gustó mucho, pero la segunda temporada me ha gustado mucho, porque, bueno, pues continuamos viendo a estos adolescentes que van, yo creo que aprenden un poco, pues como se aprende en la vida, a prueba y error.
Sí.
Pero a mí me ha dado la sensación de que el personaje de la madre sale un poco menos, de la madre de Otis, uh-huh, el que es de Gillian Anderson, ¿sí? Y yo lo he agradecido porque para mí, es que a mí me interesan las historias de los adolescentes. O sea, esta señora, con su novio que si va y que viene, pues me puede interesar como secundario que aparece de vez en cuando, pues eso, haciendo de madre, cuando Otis la lía, los primeros 5 segundos del primer capítulo, en uh-huh, la escena del coche. Que empieza ya.
Es que ya los primeros capítulos son una declaración de intenciones.
Empieza ya potente. Además, para mí esta serie, lo malo de las plataformas es el factor emocional para mí. Yo no me puedo encariñar lo mismo con un personaje al que le dedico un fin de semana ahora y otro dentro de un año, que con el que me paso 2 años viéndolo todas las semanas. Pero Sex Education sí consigue eso. Que me interesan, de verdad me interesan lo que les pase, te preocupan, a mí Adam es un personaje que me da una ternura total porque pues es otro pena.
Bueno, es una víctima del heteropatriarcado.
Que todo le sale mal. Todo le sale mal, hasta cerrar una puerta le sale mal. Me da mucha ternurita por eso, porque hay gente que en la vida las cosas le salen mal.
Aunque lo intente.
Y en este caso es él. Y luego por la parte de la educación sexual, que es el reclamo de la serie, cómo hablan de las cosas, desde qué sitio más sano, de cuánto, o sea, sin traumas.
Es todo que es
lo que te pasa no tiene por qué ser traumático, por suerte. Ya no tiene que ser traumático, se puede contar desde el humor, se puede contar desde no tenemos nada en común, pero te vamos a acompañar todas a que vayas a este sitio que te da miedo ir.
Es que es maravilloso, es que se habla de todo, de vaginismo, de sexo anal, de pansexualidad, de LGBTI, de bisexualidad, y no descarrila en ningún momento. Y yo creo que el hecho de que la serie sea inglesa hace mucho. hace mucho, porque esto en una serie americana lo tratarían de una manera totalmente diferente.
Desde
más,
el drama.
Con más, y con mucha más moralina y mojicatería, y le sienta muy bien que estar en Inglaterra esta serie.
Desde el drama, desde el no drama, quiero decir, desde el que eres promiscuo, no pasa nada, es un adjetivo que define, ten cuidado, protégete, evita las enfermedades de transmisión sexual, pero por lo demás, mientras tú te sientas cómodo y la otra persona se sienta cómoda, tira. Y yo creo que eso es un mensaje muy sano de normalidad, de la ausencia del pecado con la que hemos sido adolescentes.
Claro. Y lo necesaria que es la educación sexual, lo pone sobre la mesa. Dices, porque al final es gente que necesita hablar de lo que le está pasando y no tiene con quién. No tiene con quién, y por eso se va al final a Google, donde puede encontrar ayuda, pero también puede encontrar desinformación, y eso lo queda muy bien en la primera trama del primer capítulo con el tema de la clamidia.
Exacto. Y que es una edad en la que estás muy perdido, en la que tus padres
necesitas referentes.
Y tus padres no van a ser. Tus referentes son tus amigos, y tus amigos están igual de perdidos que tú. Vamos a recordar cuando teníamos los demás 17, 18, 19, 20 años. Estás perdidísimo y las referencias no te valen tus padres. No te valen porque son el enemigo durante esos años. Entonces, te buscas los referentes como buenamente puedas y te buscas la información como buenamente puedes, y al final te la dan otros que están igual de perdidos o más que tú. Porque en realidad, pues eso, Otis con toda su mejor intención, pero también las lía pardas.
Sí, sí, hombre, es que al final es un adolescente más.
Pues claro, y es un adolescente y es un capullo. Pero
es que es un adolescente. Es decir,
serie no se acaba casando con nadie, no hay buenos ni malos.
Porque es que la gente no es ni buena ni mala, porque todos en algún momento hemos sido el capullo para alguien y otro ha sido el capullo para nosotros. Y es que es cómo funciona la vida.
Y aprendemos a base de cagarla.
Exacto, o sea, esto es prueba y error. Esto así no me ha funcionado. Prueba otra cosa. Y eso es una cosa que me gusta de la serie, que no se obcecan en los errores.
Exacto.
Decir, que a lo mejor es lo mejor que pueden sacar los adolescentes, más que aprender aparte de la información sexual concreta que pueden sacar de aquí, es la información genérica para la vida de no pretendas que haciendo siempre lo mismo el resultado sea diferente. Haz otra cosa, prueba otra cosa.
Y que las relaciones no son para siempre, y que si una no sale bien, pues no te tienes que obsesionar y mira, supéralo y pasa a otra.
El que al final son las relaciones, mientras no haya muertos, que no pasa nada, que en una relación relativamente normal, o sea, no nos metemos en temas de abusos y demás, pero que las relaciones normales, que de verdad que muchas veces no pasa nada, pero que estás también en la edad en la que todo sea un mundo. Y entonces, bueno, yo la pareja, el sino de Maeve y Otis, no me lo voy a creer nunca. No me pegan ni con cola.
No, pero nos dan una pareja para Otis que no nos la esperábamos y la queremos.
Sí, y que luego tampoco.
Porque
es,
me gusta
que
la complicidad.
Está muy bien, y la historia y el. Y a mí, fíjate, a mí Adam, que era un personaje que en los primeros capítulos de la primera temporada era como, qué horror de chico, y ahora es como. Pero por favor, ¿cómo, cuándo te has vuelto tan mono? Sé, está muy bien, y eso, cualquier cosa que hace que al final que te interese lo que les pasa es que lo están haciendo bien.
Totalmente. Pues nada, mi recomendable es Sex Education, y por favor Netflix, confirma ya que va a haber una tercera temporada, no me hagas de sufrir. Siguiente. La maravillosa Miss Maisel, temporada 3.
Sí, bueno, esta está en Amazon. Es de los creadores de Las chicas Gilmore y a mí me ha gustado un montón. Además, se nota la mano de la persona que creó a Las chicas Gilmore detrás. Mucho diálogo, personajes muy rápidos que siempre tienen una respuesta para todo. Y bueno, pues ya vemos cómo Mrs. Maisel va prosperando en su carrera hacia el triunfo como stand-up, hacer monólogos. Y bueno, pues la vemos viajando, la vemos de gira, la vemos en hoteles, teniendo una vida más independiente.
Sí que es verdad que pasan por alto cosas que realmente en su época son poco creíbles, como que una señora en los años 50 se vaya y deje a sus hijos, no se sabe muy bien cómo ni con quién, porque los hijos salen cada vez menos, yo creo que porque narrativamente no saben qué hacer con ellos. Hmm. Pero bueno, está muy bien y a mí hace que me interesen las historias de casi, o sea, se me hace muy corta porque los personajes de los padres son fenomenales también y me interesa saber qué pasa con ellos, que también han cambiado de vida. El personaje del ex marido también me interesa saber qué pasa con el nuevo club que está abriendo y si prosperas su nueva relación. Es decir, hace que te interese todo el universo. La protagonista es ella, pero a diferencia de las chicas Gilmore, que las protagonistas eran ellas y muy ellas, aquí como se abre un poco más. Y hay otras historias que también a mí me interesan. Y además es que creo que lo ha dejado en un momento muy interesante de vamos a ver, y ahora es cuando se te pone difícil. No voy a contar qué pasa exactamente, pero uh-huh. Ahora se te pone difícil y vamos a ver cómo te manejas en la próxima. Y bueno, es que a mí me encanta. Me encantan los monólogos que le hacen, son muy divertidos, son muy ácidos. Tira sus pullitas también a las diferencias hombres-mujeres y todo lo que tienen en contra, imagínate en los 50. Pero está muy bien, se mezclan algunos personajes reales de cómicos de la época y hay uno con el que parece que va a haber un romance y al final no lo terminaron de cuajar porque les parecía un sitio peligroso el mezclar a gente real con esta historia y me parece que es una decisión narrativamente súper acertada porque vamos a ver la historia de Mitch ella sola, vamos a ver cómo funciona porque al final su romance verdadero es con su representante, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que la actriz es Alex Borstein, que era quien en las chicas Gilmore hacía del arpista que siempre estaba de mal humor, que es una recurrente para estos creadores, para los Sherman Paladino, y muy bien, a mí es que me ha gustado mucho y se me ha hecho cortísima la tercera temporada. La segunda me atasqué un poquito y esta me la he visto casi del tirón. Muy bien.
Muy bien. Pues venga, yo lástima, esta es de las que se me han quedado al final ahí, han pasado el tiempo, quería ver la primera, se me han acumulado capítulos y no sé yo si poder ponerme con ella algún día. Algún día. La que sí he visto es la tercera temporada de Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Sí, tercera temporada ya, 8 capítulos que me he ventilado en 2 días porque los maratones de Netflix es lo que tienen. Y la verdad es que me ha gustado bastante más que la anterior temporada. Sigo diciendo que se abusa del tiempo de los capítulos porque algunos duran más de una hora. Lo que pasa es que sí que es verdad que se pasan rápido porque es que no pasan de ocurrir cosas. Porque la vida de Sabrina cada vez es más loca, cada vez tiene más frentes abiertos y tiene que lidiar con más problemas, batallar más, nuevos enemigos, nuevos aliados y madre mía, aquí tenemos a un grupo de paganos que se instala en el pueblo de Grindale con una agenda oculta. Tenemos a Sabrina que tiene que recuperar a Nick de donde acabó la temporada anterior. Tenemos una búsqueda de unas reliquias para defender un puesto. Tenemos a un Lucifer que sigue haciendo de las suyas y que está, sigue dando por culo a la Aquelarre. Tenemos a un Black Book que está desaparecido pero que vuelve para dar guerra. Muchísimos frentes abiertos. Y a 2 capítulos de que acabase la temporada era en plan, pero ¿cómo van a cerrar esta locura? Sí que es verdad que tiran de un recurso bastante manido que te lo acabas esperando porque dices es que es la única solución que tienen para salir de esto. Pero aún así lo hacen bastante bien y plantean ya un conflicto para la cuarta temporada que, wow, esto no lo había visto, tengo ganas de ver lo que van a hacer porque esto va a dar muchos problemas, lástima que tenga que hablar en clave por los spoilers, pero la verdad es que me ha gustado, lo dicho, ha habido mucho ritmo, no se me ha hecho cuesta arriba, agradezco que sean 8 capítulos y no 10, me gusta cómo han ido posicionado a todos los personajes. Sigo teniendo problemas con algunas relaciones románticas que no me tiréis por ahí. Aplaudo muchísimo, eso sí, al personaje de Theo. Hay una escena con Theo que me parece maravillosa esta temporada. La aplaudo y al final es como en Sex Education, las series están a años luz de lo que debería ser la vida real en según qué temas. Bravo, bravísimo. Me gusta mucho lo que han hecho con Tía Zelda, de cómo empezaba la serie a su última escena en esta temporada. La aplaudo muchísimo y quiero ver por dónde la llevan. Han metido nuevos personajes súper interesantes. Hilda es la que ha quedado bastante más desdibujada y es una lástima porque yo le tengo mucho cariño a este personaje, pero tiene una trama que tampoco hay que la hayan sabido aprovechar y se ha quedado muy flojita. Ambrose también está por ahí de relleno. Me gusta lo que han hecho con Nick. Sigue sin gustarme lo que hacen con Harvey. Rose, a veces sí, a veces no. Además, ahora han metido un grupo de animadoras que dice, hacía falta animadoras en Sabrina. No, pero venga, ¿qué más da? Lo he dicho, me lo he pasado muy bien con esta temporada. Ha sido muy loca. Tiene sus peros, porque sí tiene sus peros, pero bueno, yo ya he abrazado la locura de Sabrina y también abrazo con cómo ha quedado para la cuarta temporada. Y la última serie de la que quiero hablar y temporada es la de Grace and Frankie, temporada 6. Estoy muy contenta porque yo pensaba que la sexta era la última temporada y resulta que hay una séptima. Bravo, bravísimo, porque yo disfruto muchísimo con estas dos abuelitas. Sigo siendo Team Grace. Yo lo siento, pero a mí Grace me encanta. La serie arranca con una boda sorpresa. Bueno, acabó con una boda sorpresa y arranca con las consecuencias de esa boda sorpresa. Me gusta por dónde han llevado a los personajes. Me gusta mucho el discurso feminista, sobre todo de Grace, esta temporada. El pero es que los hijos no están aprovechados, ninguno, ni los dos hijos varones ni las dos mujeres han sabido muy bien qué hacer con ellos. Sí que es verdad que con alguno crean conflictos divertidos de cara a la séptima temporada, pero yo entiendo que es una serie donde los protagonistas son las personas mayores y no tanto los hijos, que son los que suelen protagonizar siempre las series, y es una serie que va dirigida a otro tipo de público. Aún así, yo creo que el viaje que están haciendo estas dos, que empezaron odiándose y acaban siendo más un matrimonio, ya no solo de conveniencia, sino de una amistad pura y sincera en la que las dos han abrazado a la otra, sobre todo Grace, que es la que lo tenía más complicado con Frankie, me gusta mucho el canto a la amistad que hacen. Es una serie que es muy tierna, es muy dulce y al final va a acabar siendo la serie con más capítulos de Netflix. Va a tener ese récord.
Qué bien.
Porque ya han dicho que la siguiente me parece que será 16 capítulos. Será la que cierre definitivamente la serie. Lo dicho, me lo he pasado muy bien con esta temporada de Grace and Frankie. Y mira, yo es una serie en la que lo tengo que decir. Todo el tema de la decoración y el estilismo en esta serie a mí me encanta. Yo disfruto como mucho cómo está decorado. Es que yo veo mucho con los escenarios. Y el despacho de Brianna. La casa de Grace and Frankie. La casa de ellos también. Es que me gusta mucho. Me gusta mucho la de Sol y Robert. El patio de Sol y Robert. Madre mía, lo que yo daría por tener un patio así. Ah, yo, que sepáis que como soy así de friki, yo tengo mi juego de los Sims 4 y de estas series voy cogiendo ideas para decorar las casas de los Sims, porque soy así de friki en la vida.
Yo esta serie la he empezado a ver por ti. Porque
¿Ah, sí?
Bueno, llevo muy poquito, porque es la serie que veo cuando no tengo nada que ver, que es casi nunca. Pero lo poquito que he visto me gusta, y que se les nota a ellas que son amigas de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Se les nota la química que tienen tan estupenda, y lo poco que llevo me gusta, y eso. Yo creo que va a ser la serie que a mí me va a tapar muchos agujeritos.
Pues sí, la vas a disfrutar muchísimo y ojalá ser Jane Fonda cuando tengamos 80 años.
Bueno, y cuando tengamos 60. También, como Jane Fonda ahora a los 60, yo firmo.
Totalmente, totalmente. Pues nada, con Grace and Frankie cerramos el segundo capítulo de la séptima temporada. madre mía, y este es el de las horas, el que no nos va, el que todo lo que dejamos de hablar en el primer capítulo porque se nos iba de las manos, pero ya habéis visto lo que ha durado el segundo, casi una hora y media.
Madre mía.
Que ya hemos acabado.
Nos vamos, como siempre, nos podéis mandar un correo a ecos10000, el 10 con número, @gmail.com, y estamos en redes como Ecos Podcast en Twitter y en Instagram, básicamente.
Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que os haya gustado. Como siempre, nos podéis dejar comentario donde más os guste. Intentaremos estar súper activos esta temporada. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Adiós!
¡Adiós!